Tengo en la línea telefónica a Javier Hernández Valencia. Él es representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a quien saludo con muchísimo gusto. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos sus seguidores y audiencia.
Muchas gracias. Pues tenemos entendido que usted viajó al municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, para entrevistarse con esta mujer, Maya Basilia Ucán Na, que es sentenciada a 12 años de cárcel por corrupción de menores y lenocinio agravado. Pero bueno, se encontraron muchos errores dentro de este juicio, dentro de esta investigación. ¿Qué es lo que usted encontró cuando, pues en estos días que ha viajado allá a este lugar?
Tal vez para poner un poco en contexto el contenido y sentido de nuestro trabajo.
Sí.
Es cierto que yo estuve justamente el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, uh-huh, en Carrillo Puerto con Basilia Ucán. Pero a esto hay que agregar que la semana anterior, funcionarios de nuestra oficina también estuvieron en la localidad, uh-huh, se reunieron con la subprocuradora, se reunieron con el comandante de la Policía Judicial, con el agente del Ministerio Público, con uno de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo del Estado, que es el responsable de la apelación, uh-huh, y con uno de los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También nos hemos reunido con dos de las jóvenes que fueron incorporadas a este afer, uh-huh, en calidad de testigos. Es decir, no es que hemos ido solo a ver a Basilia, hemos, sí, recogido su declaración de inocencia y la estamos replicando sin ninguna distancia, ningún juicio crítico, ningún trabajo adicional y sin acceso a los expedientes. Esto es fruto de un interés y un trabajo detallado.
Amplio.
Y, uh-huh, espero yo suficiente como para poder poner algunos de los elementos ante sus oyentes de manera más clara.
Así
miren,
es.
Yo comenzaría por decirles que, uh-huh, el paralelo que se hace con la película que tanta conmoción ha causado, uh-huh, es interesante. Déjenme leer nada más, sí, partes de las declaraciones ante el juez de primera instancia, uh-huh, de algunos de los testigos que se incorporan en la acusación y que luego terminan siendo valoradas. Es decir, esto que dicen los testigos, uh-huh, es valorado por el juez como para condenar a Basilia. Uh-huh. No voy a poner nombres para no confundir a la gente, pero digamos, testigo 1, sí, comillas, una vez que escuché la lectura de mi declaración que hice en el Ministerio Público con fecha 7 de marzo del 2007, no está bien, todo eso es falso, ya que yo nunca declaré de esa forma, por lo tanto, no estoy de acuerdo con esa declaración. Uh-huh. A la pregunta realizada por el defensor particular, que diga la compareciente cuál es la razón por la cual firmó su supuesta declaración, si como dice ella, hay varias expresiones que están escritas ahí y que ella nunca manifestó ante el órgano investigador, respondió, comillas, por miedo que tenía, me pidieron que firme y firmé, testigo 1. Testigo 2, una de las muchachas menores que aparecen como agraviadas, vamos, uh-huh, a reservar el nombre,
sí,
frente al juez, comillas, dice, yo no acepto mi declaración que hice ante el MP, que me acaban de leer, porque cuando me llevaron a declarar, los judiciales me dijeron que me iban a llevar a Chetumal y tuve miedo y por eso firmé esa declaración. Pero no ocurrieron así las cosas, yo nunca dije eso. Uh-huh. Sigue, y a esa señora que en este acto me dicen que se llama Basilia Ucán Na, yo no tengo nada en contra de dicha persona, fin de comillas. Tercer testimonio, la otra menor, también agraviada, comillas, que si no firmaba, la iban a llevar detenida al Tribunal de Menores. Yo nunca hablé de Basilia, solo me preguntaron por el doctor. Comillas, que firmara y que el problema se acababa. Fin de comillas. A otra persona, número 4, también en calidad de testigo, dice ante el juez, comillas, yo nunca he visto a Basilia con Lucía como está sentado en mi declaración, tampoco tengo visto a Lucía con ese Natalio y al viejito que dicen, yo lo conozco, bla, bla, bla. Bueno, aquí se introducen algunos nombres. A la propia Basilia, quien siempre ha declarado su inocencia. Y entonces el juez dice, bueno, frente a todo esto, qué pena, lo que importa son las declaraciones vertidas en la averiguación previa ante el Ministerio Público. Todas estas retractaciones no cuentan. Basilia es culpable.
Así es, lo que estamos viendo aquí, Javier Hernández, es un expediente plagado de irregularidades, por lo que vemos en estas declaraciones, entrecomilladas, que nos hace de lo que declararon ya los testigos o quienes han sido parte también en este proceso. Después de estas irregularidades, estos encuentros que usted ha tenido aquí en nuestro país, desde la Procuraduría, un magistrado, la policía, el visitador de derechos humanos, estos jóvenes o jovencitas testigos, ¿qué es lo que procedería? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes desde este ámbito de las Naciones Unidas?
Pues mire, el proceso se encuentra en este momento en apelación ante segunda instancia. Es la sala penal del Tribunal Supremo del Estado de Quintana Roo quien tiene todo esto para resolver. Entonces, lo que hemos querido es los magistrados en segunda instancia tienen estrictamente solo el expediente ante ellos. Y lo que hemos tratado de hacer es levantar ante ellos la importancia de que una revisión crítica y sesuda del expediente los lleve a encontrar lo que encontramos nosotros, que es que la aplicación, yo diría tan entusiasta importante del principio de inmediatez procesal, que lleva a que las primeras declaraciones sean siempre tenidas como válidas y todas las declaraciones posteriores, aun cuando de estas mismas personas se retracten, no sean tenidas en cuenta, se ha puesto un poco en perspectiva, pues, porque lo que tenemos aquí es finalmente un principio que ahora el Congreso de la Nación ha puesto a consideración y ratificación de los estados, que son los principios universales de derechos humanos, donde la presunción de inocencia prevalece sobre el interés de, yo hacía una analogía, ¿no? El interés de ciertos funcionarios públicos de encontrar la culpabilidad de la persona por encima de lo que están teniendo al frente, que plantea dudas importantes sobre la manera en que se armó el expediente.
El expediente. ¿No? Así es. Bueno, entonces esta apelación, que pues tiene también su tiempo para que se pueda conocer más al respecto y qué resultado pueda tener. En todo caso, digo, no vamos a suponer, pero hay que ver los escenarios en caso de que pues no salga el resultado como lo esperan. Finalmente, ¿qué podría pasar en este caso?
Esto podría ir en amparo ante un juez federal, ¿no? Sí. Yo quisiera también, si me permiten, levantar un punto, ¿no? Que es la condición de Basilia. Para mí ha sido muy interesante, yo diría en algún punto casi también hasta inquietante, encontrar en los documentos y al conversar con mis colegas, en los detalles que ellos me presentan de las reuniones que han tenido, y no quiero obviamente mencionar los cargos de estas personas, pero son personas en la Procuración de Justicia, que insisten de manera interesante, diría, que como ella habla español, ¿no? Entonces, puntos suspensivos, casi como que no es indígena. Sí. Es decir, me señalan a cada rato, ella es Catrina, me dicen, como diciendo que su capacidad de tener un español funcional la exime entonces de todos los rigores de tener intérpretes y de las necesidades de que esto sea muy puntilloso. Y me lo dicen en el sentido de que, pero ¿por qué la defienden, no? Si ella es Catrina, miren, sea Catrina o no Catrina, el tema es que la manera en la que en el expediente se ha manejado el asunto, sin estar preocupados. Miren, hemos hablado con los funcionarios que ejercieron, se dice en el expediente, como personas de confianza y o traductores. Y tenemos sus declaraciones obran también en el expediente judicial. Ellos dicen textualmente, no, yo nunca estuve presente, a mí me llamaron, ¿no? Y yo fui a firmar. Inclusive, habiendo una menor, también se exige entonces la presencia de funcionarios del DIM. Esta propia persona también dice respecto a la firma que ella estampa, no, yo no estuve presente, a mí me llamaron, entonces yo leí y firmé. Entonces, hay ahí algo de un sentido de más bien burocrático,
sí,
¿no? Que no tiene que ver con las personas y el riesgo que está sufriendo una persona en el sistema judicial de que se le prive la libertad. Entonces tenemos que como firmar papeles, hacer trámites, esto está puesto allí, nadie va a preguntar, uno no tiene por qué preguntar y uno adhiere su firma a un procedimiento que termina finalmente con alguien en la cárcel.
Así es. Bueno, pues ahí está una persona más que encarna estos errores, esta burocracia, que es víctima de este tipo de justicia que de pronto se lleva a cabo sin pues la menor intención de hacer un trabajo limpio, un trabajo riguroso, donde pues no se dejen al descubierto todas estas irregularidades. Y bueno, pues será en este caso esperar en esta apelación que se lleva a cabo y en todo caso pues dar seguimiento a ello. Por lo que puedo entender y por lo que usted nos ha comentado, pues no quitará el dedo del renglón en este tema.
Muchísimas gracias por su interés y ojalá podamos todos, no solo en este, sino también en otros casos, poder poner un poco más de aliciente al debate sobre la reforma del sistema penal en México.
Muy bien, pues le agradezco mucho.
Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Fue Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que ha venido a hacer aquí un trabajo tremendo, entrevistarse con todas estas personas que ya nos comentaba y dar seguimiento a este caso. Ahora se está en un momento de apelación y pues resta esperar.